Hola, ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a comenzar hoy, como siempre, poniendo una calle positiva con la historia de Brutus, un perro que desapareció tras la explosión del edificio de Puerta de Toledo de Madrid y que 4 días después pudo por fin volverse a reencontrar con su familia. Todo ha sido gracias a la movilización ciudadana que se ha producido a través de redes sociales. Muchas veces criminalizamos estas vías de comunicación, pero hay que reconocer que en casos como este resultan siempre ser muy eficaces. Todo ocurrió el pasado 24 de enero, cuando una fuga de gas, el pasado 20 de enero, perdón, cuando una fuga de gas hizo estallar el edificio anexo a la parroquia de La Paloma, en la capital. En ese mismo momento, Laura paseaba por esa calle junto a su perro. El animal, asustado por el estruendo, pues salió corriendo y la mujer ya no le volvió a ver más. Tras estar un par de horas buscándole por la zona, Laura decidió pedir ayuda en redes sociales y la verdad es que fue una buena idea. 4 días después, un grupo de voluntarios que se habían unido para localizar al perro dieron con él a unos pocos kilómetros del lugar en el que había desaparecido. Brutus se encontraba algo magullado de deambular sin rumbo durante días y también fatigado, pero lo bueno es que estaba sano, estaba bien. Así se producía el emotivo encuentro con su familia.
¡Ay!
¿Qué queréis que os diga? Que después de arrancar el 2021 con malas noticias, pues da gusto también poder contar historias positivas que nos dan esperanza para afrontar el futuro. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos los buenos días ya a los ponedores en este 26 de enero de 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo, pues te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Tenemos muchos asuntos que tratar esta madrugada. Por ejemplo, no es ningún misterio que todos tenemos alguna cosilla que nos hace especial. Hoy te vamos a presentar a Lidia Semper, una joven alicantina de tan solo 23 años que es completamente sorda, pero la hace especial que a pesar de esa discapacidad no ha parado de luchar por uno de sus sueños. Quiere ser piloto de coches y convertirse en la primera mujer en ganar el Campeonato de España de Turismos. En unos segundos te vamos a dar más detalles, pero tenemos más cosas. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, es martes y hoy contamos en el programa con la presencia de Mar Gómez del Tiempo.es. Con ella conoceremos la previsión meteorológica y además nos va a hablar, entre otros asuntos, de algunos de los vientos más famosos que hay en España.
Nos va a hablar de esos vientos que tienen también nombre propio. Gracias, Nacho. A esta hora escuchamos a los ponedores de calles que ya tienen su diploma oficial del programa. ¿El motivo? Pues nos ha llamado por teléfono al 950-6006, que es gratuito. Así que nada, anímate, márcalo, entras en directo y vas a conseguir como ellos ese diploma.
Muy buenos días, ponedores. Pues mira, estoy trabajando ahora mismo en un proyecto y soy una persona que duerme muy poco. Duermo muy poco y además hoy es una mañana muy cálida y se está perfecto en la terraza con el café y trabajando un poco. Estoy en Blanes, en Gerona, y estamos a 13 grados.
Ah, nosotros. Bueno.
Pues mira, yo soy técnico audiovisual, trabajo en una empresa de conciertos, ¿no?, que montamos todos los escenarios, el sonido, la iluminación, y ahora, como está la situación, pues me he tenido que pasar a otra rama del audiovisual, que es la radio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estamos en tierras extremeñas, en Mérida. No sé si lo conoces.
Bueno, Mérida varias veces, qué bonito es, por favor, ¿eh?
Sí, señor, muy bonita tierra.
Fantástico. Buenos días, Pulpo, soy limpiadora.
Por ejemplo, dame tu opinión del Cache 7.
Me encanta.
¿Y el mundo de Don Limpio?
No me gusta tanto.
¿Viacal?
No me gusta.
¿Cera Alex?
Tampoco.
¿Jabón jabonoso?
Bueno, ahí medio.
¿Azulejo de Zadis?
Tampoco.
¿Situation on the World?
¿Cómo?
Situation on the World.
Mira, yo me dedico desde hace 37 años al pescado y al marisco, en Madrid. Bueno, también he trabajado mucho tiempo en Marruecos para importar a España.
Sí.
Exportar a España, pero principalmente en Madrid. Y me acompaña mi hija Isabel conmigo. Está de vacaciones y es un poquito pesadita. Papá, llévame. Y bueno, ¿cómo va a decir uno que no?
Hola, Isabel, buenos días.
Buenos días.
¿Das tú también los gritos para pedir las cosas que va a comprar papá?
No.
Es una cobarde.
Tu hija está ahí acompañándote, que eso dice mucho de ella y también de ti.
Soy un padre orgulloso, sí, tengo dos hijas y son dos cómplices mías para todo, que no me puedo quejar. Poniendo
las calles. Estos ponedores llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa, entraron en directo y se llevaron el diploma, así que anímate, que ya tengo a Nacho Rodríguez cogiendo esas llamadas. Ahora sí, a las 4 y 10 de la mañana, si nos escuchas a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En un momento deja que te llevemos de viaje, gracias a los ponedores y a los mensajes que hoy nos están dejando en Facebook sobre, bueno, esa escapada que nos vamos a hacer todos en el momento que podamos. Plena tercera ola de la pandemia y la verdad es que los datos son muy malos. Tenemos que volver a encerrarnos en casa, al menos, bueno, en la medida de lo posible. Pero qué bonito, ¿eh? Es soñar y pensar que cuando pase todo esto, que es la frase de moda, cuando pase todo esto, volveremos a abrazar, volveremos a juntarnos, a salir de fiesta, a quedar a comer con los amigos y a viajar. Volveremos a salir, a movernos. No ya de un país a otro, sino ya hasta de localidades, porque a veces no podemos ni visitarlas. ¿Cuál es el primer sitio que tienes previsto tu ponedor ir a visitar en el momento que nos dejen? Pues mira, Marisa lo tiene claro, dice yo, Liegos, el León, que cuando vaya no me van a conocer del tiempo que llevo sin ir. Claro, la gente pues también va a aprovechar para ir a ver a la familia. ¿Qué cuentan, Nacho?
Pues mira, Pedro Bernardo Arenas dice: buenos días, Bea y equipo, yo a Asturias. Asturias ha sonado mucho, ¿eh?, entre los comentarios de hoy. Sebastián Cano también quiere ir a Asturias y a Canadá, dice que es el paraíso. Unai Huerga Martín dice: yo Portugal, del norte a sur en moto.
Ah, se lo va a recorrer.
Se lo va a recorrer,
qué
en moto,
bien,
es que es un
bonito
planazo, ¿eh? Buen plan,
una experiencia
buen plan
chula, sí.
Pues mira, Elena Cristina Moreira Ribeiro dice: hola ponedores, yo como soy camionera siempre estoy de viaje, tengo ganas de casita.
Claro, es todo lo contrario, es verdad. Justo. Que la gente que durante la pandemia ha tenido que seguir trabajando y moviéndose, pues no lo echa tanto de menos.
Carmen Astray Miguel dice: pues yo estoy soñando de ir a Bélgica a ver a una amiga muy personal. O Arévalo Aragoneses Segoviano dice: pues a mi tierra natal, a Segovia. Y después, si se puede, a Puebla, México, a visitar a mi familia.
Qué bien, qué bien.
Silverio Segarra Martínez. Buenos días, Bea. Mi primera salida me gustaría que fuera a Zaragoza para visitar a la Virgen del Pilar. Un saludo desde Valdebuxo y muchos ánimos al pulpo.
Perfecto. Mira, Juan Carlos de la Rosa nos ha escrito, dice, soy de Toledo. En principio, lo primero que quiero hacer es saludar al pulpo. Espero que todo vaya mejor y aquí estamos todos con él apoyándole incondicionalmente. Tengo que decir que es muy probable, casi seguro, estoy prácticamente convencida de que mañana el pulpo estará ya con nosotros, se va a poder incorporar. Es que uno nunca sabe, porque cuando no nos cae una nevada, nos cae
una
tragedia, así que tocamos madera. En principio, la idea es que pulpo mañana pueda incorporarse y volver a realizar el programa con normalidad, porque las cosas pinta muy bien, pero vamos a dejar que nos lo cuente él mismo mañana. O sea que para todos los que estáis preocupados por los padres del pulpo, que sepáis que la evolución de momento es buena. Hasta aquí puedo leer, no puedo decir más. Y que mañana tenemos ya al pulpo con nosotros, que estamos deseando verle. Y iba a decir, y darle un achuchón y un abrazo, ¿no? Al menos virtual, porque él va a continuar haciéndolo desde casa para cumplir con las medidas anti-COVID. Bueno, dicho esto, Juan Carlos nos decía, pues mirad, yo lo que voy a hacer es una ruta, empezando desde Madrid, luego subirme a Vigo, bajar por Portugal y llegar hasta Andalucía, por toda la costa portuguesa. Eso es lo que me gustaría a mí hacer cuando pase todo esto. Y evidentemente, eso sí, lo primero que voy a hacer es un viaje a Madrid, que es desde donde saldría, a ver a mi madre y a mi tía, que llevo cerca de un año sin verlas. Así que Juan Carlos con muchas ganas de moverse, claro.
La verdad que el plan de Juan Carlos yo también me apunto, ¿eh? Si tiene hueco ahí en el coche.
Qué bonito es Portugal también, ¿verdad?
La verdad que sí.
Bueno, pues vamos a seguir en nada leyendo mensajes, que así nos animamos un poco yéndonos de viaje. Pero ahora hay que hablar de otros temas, ¿vale? Vosotros los ponedores lo sabéis, no hay duda, cuando conducimos, escuchar el motor, ya sea del camión, del coche, de la furgoneta, es muy importante para comprobar que todo está bien. Además, escuchar lo que nos rodea en el exterior también es clave, ¿no? Los coches que nos están adelantando, los que tenemos al lado, los que van detrás. Por eso lo que hace Lidia Semper, una joven alicantina de 23 años, tiene aún más mérito. Ella es sorda y busca convertirse en la primera mujer en ganar el Campeonato de España de Turismo. Imagínatelo, una carretera con coches a toda velocidad y ir completamente sin escuchar nada. Todo en completo silencio. Ella es una chica joven y tiene que pelear en la universidad y en la carretera, pero su gran sueño, sin ninguna duda, es disfrutar del automovilismo. A pesar de su discapacidad, desde pequeña se interesó por el mundo del motor.
Pues todo fue por mi padre. Mi padre antes era piloto de motocross y lo tuvo que dejar. Entonces quiso transmitir esa pasión a mí, ya que era su primera hija. Y entonces empezamos en las motos, pero debido al equilibrio que estaba afectado por la sordera, no era posible, ya que me caía muchas veces. Entonces la solución fue pasar al mundo del karting para no dejar el mundo del motor. Y fue una modalidad que me gustó mucho y a los 7 años ya estaba inscrita en el circuito Ricardo Tormo.
Con 7 años empezó a competir y todo ello sin escuchar lo que pasaba a su alrededor, sin oír el sonido de su propio coche y sin conocer tampoco el sonido de los que estaban con ella en la pista a toda velocidad. Otra meta que librar.
No tenía la posibilidad de escuchar, entonces era otra barrera y era un poco difícil porque no podía escuchar mi motor ni la de los compañeros. Entonces durante la carrera no podía defender mi posición. Entonces era muy complicado.
Lidia ahora nos puede escuchar. Primero tuvo que demostrar su valía sin el sentido del oído, pero con el paso de los años la tecnología le permitió romper con los límites que la naturaleza le había impuesto, por lo menos parcialmente, y permitirle por primera vez escuchar cosas como su propia voz o el sonido de la carretera.
Estoy implantada, ya que a los 2 años tuve que operarme para ponerme un implante coclear, que eso me permite escuchar. Entonces ahora escucho muy bien las comunicaciones y los ruidos ambientales y eso me permite relacionarme con el mundo. La tecnología va avanzando, pero también es por el trabajo realizado, ya que yo he ido muchos años al logopeda y he hecho una rehabilitación muy grande y eso me ha permitido escuchar bastante bien sin tener que leer los labios. Aunque me cueste, lo tengo muy bien trabajado.
El implante cloquear le cambió la vida, pero Lidia seguía necesitando batir nuevas metas para cumplir su sueño. El principal y más importante es que el implante no le valía para competir. Necesitaba un casco especial, algo que, como comprenderemos, pues no se vende en cualquier tienda. Fue gracias a la ayuda externa que pudo conseguir un casco adaptado para ella que le permitía, por primera vez, escuchar el rugido del motor durante las carreras.
Fue más bien gracias al circuito de Ricardo Tormo, me concedió en contacto con Marc Genest y fuimos a Bruselas, a la empresa oficial de Bell. Entonces ahí me hicieron el casco adaptado a mi cabeza con los implantes puestos y en un mes ya tenía el casco. Entonces la primera vez de probarlo y escuchar fue un cambio radical y muy emotivo. Fue una de las sensaciones más bonitas que vi durante mi trayectoria deportiva. De hecho, pensaba que iba a ser un poco extraño, que me iba a molestar el ruido del motor, ya que es un ruido muy potente, pero para nada. Me encantó sentir mi motor y defender las posiciones de las carreras y fue muy emocionante. Desde allí ya todo empezó a mejorar la conducción y ya los resultados mejoraron mucho.
Desde ese momento todo empezó a mejorar para ella. La conducción es un don y a pesar de los inconvenientes que le ha producido la sordera, sus habilidades al volante pues le han llevado a las puertas del Campeonato de España. Ahora solamente le queda encontrar patrocinadores. Por eso ha decidido poner en marcha una campaña de crowdfunding o de micromecenazgo para poder presentarse.
Ahora, ya que he terminado la etapa del karting, doy un salto al Campeonato de España de Turismo, pero para ello necesito un impulso económico. Entonces creé el crowdfunding para que toda la gente escuchara mi historia y pusiera su pequeño granito de arena para ayudarme a alcanzar ese objetivo y también buscar empresas, instituciones y demás patrocinadores que puedan ayudarme a conseguir ese sueño. Aún queda mucho por trabajar y también queda muchas ayudas por parte de empresas. Pero bueno, todavía tenemos hasta marzo y confío en que lo podamos conseguir.
Desde luego, su sueño no es pequeño. Ella quiere ser la primera piloto sorda del Campeonato de Automovilismo de España. Y quién sabe, tal vez incluso ganarlo. Lidia, la verdad es que no le pone límites a sus objetivos.
Estoy a tope de querer conseguir ganar el Campeonato de España de Turismo, ya que yo no me conformo con una posición, sino que siempre mi mentalidad es aprender al máximo y llegar con buenos resultados y poder ganarlo.
Las ganas las tiene, ahora lo único que le queda conseguir es ese impulso económico.
Y eso es lo principal para empezar el sueño, es la ayuda económica. Desde entonces ya, cuando lo haya conseguido, ya es mi trabajo de dar lo mejor de mí misma, pero la ayuda económica es una cosa que yo sola no lo puedo hacer. El mes de marzo es el límite porque la primera carrera es en abril. Entonces hay que pagar muchos gastos de los coches, del mono, etcétera. Entonces en marzo sería buen mes para tenerlo todo más o menos conseguido. Y desde ahí empezar con la temporada.
Pues desde aquí, desde Poniendo las Calles, le deseamos toda la suerte del mundo. Lidia es todo un ejemplo de superación, una historia de crecimiento personal que demuestra que no hay que ponerse límites, que muchas veces lo único que hay que hacer es intentarlo. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles hasta ahora a las 4:23 de la mañana. Te recuerdo, el número de teléfono es gratuito, 950-6006.
Quiero que me vuelva a ocurrir, ya me he quedado sin fuerzas, luchando por ti, el mundo se me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio, andando por ahí, sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar, y ahora hay otro ocupando mi lugar.
Hablamos hoy de viajes. Tenemos muchísimos mensajes en Facebook porque es que tenemos muchísimas ganas. Muchísimas ganas de pasar tiempo con la familia, muchísimas ganas de volver a recuperar nuestra vida y muchísimas ganas de tener unas vacaciones normales, de viajar, de salir, de visitar sitios. Miguel Martínez dice, pues mira, en mi caso yo tenía previsto ir a Granada un fin de semana en marzo de 2020 o abril, como muy tarde, y claro, a raíz de este bicho que tenemos encima, pues lógicamente no he podido ir. Así que en cuanto pueda, iré un fin de, si el trabajo lo permite, además de ir una semanita o así a Francia, a visitar a mi hermano, mi cuñada y a mi ahijada. El primero intentaré hacer el viaje a Francia, esos dos viajecitos los tengo pendientes. Un saludo desde Cartagena y mucha fuerza y ánimo al pulpo, por supuesto. Y Rosias no habla tanto de viaje como de lo que va a hacer. Lo primero que va a hacer es sacar a su madre de la residencia y tomarse con ella un café relajadas. Después, la verdad, no lo sé. Dios dirá. Pues muy bien, pues es perfecto eso porque tenemos a la gente mayor, sobre todo, muy apartada. Los estamos tratando de proteger y los tenemos un poco apartados del resto de la familia y es una pena. Así que lo primero, ir a verles, me parece una idea estupenda. ¿Qué más nos cuenta Nacho en Facebook?
Pues mira, Peter Parla nos dice, buenos días por aquí, en cuanto pueda a Santa Pola y Parapanes, y por fuera a Florencia y Venecia. Y nos queda que querían ir el año pasado y se quedaron colgados.
Claro, normal. ¿Tú te quedaste con algún viaje colgado el año pasado?
Yo no, yo tuve la suerte de poder hacerlos todos en el último momento.
Yo tuve que cambiar.
De hecho, me fui en febrero.
Yo he tenido que cambiar varios billetes, sí.
Sí. Bueno, nosotros nos fuimos, bueno, fuimos con el máster de la cadena COPE.
Ah, claro.
En febrero a Roma.
Estuvisteis en Roma en febrero de 2020.
Claro.
Y ya se acabó.
Y ya fue venir
y ya está. Y entonces no tenías ninguno pendiente.
No, no tenía ninguno, no tenía ninguno. Todo me salió a pedir de boca.
Qué bien, qué bien. Yo tengo alguno colgado todavía. De hecho, de algunos hemos podido cambiar billetes. Uno que teníamos a Lisboa en abril. Pero los de Londres no nos dejan, nos los están retrasando. Y vamos a ver si hablamos de nuevo con ellos porque nos los han retrasado para finales de abril de este año.
Y la tampoco cosa tiene muy buena pinta.
Pinta, ¿no? Negro hormiga, me parece a mí. Así que bueno, ¿qué más cuentan?
Bueno, Rosa María Pino Lagostena dice, buenos días, ponedores, yo me iría a Asturias. Mi suegro era de allí y siempre hablaba de las maravillas de su tierra. Me encantaría conocerla.
Qué bonito Asturias, lo que nos gusta.
Tío Domingo Setero dice, a pegarme un atracón de faves a Asturias. Llevo 2 años sin ir y me parece una eternidad. Oye, Asturias es el sitio más solicitado,
sí,
estoy viendo.
Es de los más solicitados y en verano se nota.
Juan Javier Ruiz Espada dice, me encantaría visitar Canarias y ver a un amigo mío y claro, tomar unas cuantas cervezas.
Yo a Canarias me iba ahora, que está haciendo frío en Madrid. Bueno, tenemos una temperatura estupenda estos días, no nos vamos a quejar con lo mal que lo hemos pasado.
Bueno, no estamos como para ir a la playa como en Canarias.
No, pero claro, es que hemos estado aquí con temperaturas muy, 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 muy bajas. Y ahora pues hoy he venido yo a las 11:15 de la noche y marcaba el coche 11 grados. Eso está muy bien.
Pues mira, Concepción Maroto Fernández dice, hacer el Camino Inglés, el Camino Santiago Inglés.
Ajá.
Que este año lo tuvimos que cancelar.
Claro.
Yo estoy también pensando ya por hacer el Camino Santiago en septiembre, yo espero que ya nos dejen salir.
Claro, el Camino Santiago en septiembre, sí, puedo que tengas cosas abiertas, claro. Bueno.
Además desde San Gipi de Port, que es
Hombre, yo creo que para el
primera.
Verano, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo,
hombre,
para,
es que en verano
para
mucho
junio,
calor.
Julio, no, digo que para el verano
para
ya la cosa estará más normalizada, ¿no?
Hombre, yo espero que sí, espero que sí. A ver si se dan más prisa con las vacunas.
Con las vacunas, claro, que les demos un poquito
momento
más de un poco más de salida y ya podamos hacer vida normal. María Guadalupe dice que ella cuando pueda salir de viaje quiere ir al pueblo o también a Madrid a ver a sus tías, darles un gran abrazo porque, bueno, pues la familia es lo más grande que hay en esta vida. Mucho ánimo y fuerza al pulpo, que se mejoren sus padres. Un abrazo. Pues muchas gracias, María Guadalupe. Nosotros seguiremos leyendo mensajes de viajes que a mí me están animando mucho y además algunos me dan ideas porque he escuchado por ahí lo de Florencia y ese le tengo yo también pendiente. Me gustaría regresar, ya lo conozco, pero es una ciudad preciosa, la verdad, de Italia. A las 4:30 de la mañana nos vamos a ir con Nacho Rodríguez a conocer las cosas raras que se producen por el mundo, que no son pocas.
Lo primero, Bea, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres de celebrar el cumpleaños de tus mascotas?
Es que no tengo mascotas. Si no, lo celebraría porque yo soy de celebrar todo.
Pero porque es una excusa para celebrar algo, ¿no?
Yo celebro todo. Yo solo te digo que celebro todo.
A mí la verdad que celebrar el cumpleaños de las mascotas siempre me ha parecido un poco raro.
Sí.
¿Vale? Hay gente que incluso le da más importancia.
A mí me parece más raro vestirlas. Pero también te digo, con el frío que ha hecho no me extraña.
Hombre,
que
hay perrillos que necesitan un poco de
abrigo. A los perretes,
efectivamente.
Pues pobrecitos míos. Pero eso me resulta, me dan un poquito de cosita los animales vestidos. de
sobre
personas.
Todo los que son así como muy pequeños.
Los que llevan chaquetas, sudaderas, he llegado a ver una perrita con un vestido.
Con zapatitos también.
No lo entiendo, yo lo reconozco. Ahora, respeto el que lo haga, pero no lo entiendo. Pero lo de celebrar el cumpleaños, pues oye, a mí me parece genial.
Bueno, pero es que hay gente que incluso le da más importancia a los cumpleaños de que los cumpleaños de sus hijos. Y esto es así.
Bueno.
Yo es que lo de las mascotas, pues puede ser como uno más de la familia, no pasa nada, pero tenéis también que entender que a ellos les da igual si les das una chuchería el día de su cumpleaños o el día de después, ¿eh? Yo
no,
creo que eso...
No, no lo intentes. No tengo corazón. Tengo el alma negra.
Bueno, no lo intentes, no tengo corazón. Tengo el alma... Tú sabes que estás a esto... De que empiecen a llegar mensajes de que ¿qué le pasa a Nacho? Que no le gustan las mascotas.
Odia las mascotas. No, me encantan los animales, ¿eh?
Tú sabes que hay dos cosas que no se pueden decir en la vida. Una es que no te gustan los cachorritos y la otra que no te gusta el helado. Porque eres raro.
Hombre, las dos cosas me encantan.
Ah, vale, vale.
El helado de chocolate.
Perfecto, perfecto. Es que si no eres raro.
Sí, verdad. Bueno, pues una persona que aprecia mucho a su gato y no tanto a sus amigos ha sido noticia en Chile por ser la protagonista de un nuevo brote de coronavirus en Valparaíso.
Uh-huh.
Decidió saltarse las medidas a la torera para hacer una fiesta con 10 amigos para celebrar un cumpleaños. El suyo, no, el de su gato.
Soy un rebelde, me gusta romper las reglas.
Yo creo que esto fue una excusa para juntar a la peña.
Para montar la jarama.
Y hay que explicar, celebrar el cumpleaños de las mascotas, bien. Celebrar el cumpleaños de las mascotas con mucha gente en plena pandemia, mal.
Claro, claro.
Ese es el problema.
A ver, a mí me preocupa el hecho de que 10 personas se junten. Si es con la excusa del gato para montar una fiesta, bueno, fuera de pandemia lo puedo entender. Pero si realmente se pusieron alrededor de un gato para que soplara unas velas o algo así, sería un poco raro.
Sigue sin convencerte. Queremos foto del gato con un gorrito de estos de cumpleañero.
Sí, todo el mundo alrededor aplaudiéndole.
Le hemos hecho coronita, perdón, hay gatos listos, más listos que el hambre, que hasta sopló la vela.
Como el de los bombones de ayer, más listo que el hambre.
Mira.
Bueno, tanta rebeldía y tanta cosa se ha saldado, como era de esperar, con las 10 personas contagiadas por coronavirus, más otras 5 personas inocentes que se han contagiado después.
Joder.
¿Es necesario esto? ¿De verdad lo es, tío?
Es que es una pena, la verdad.
Pues mira, ya me parece mal, como te decía, ir a una fiesta cuando no se puede ir, en plena pandemia y demás, pero vea, me parece aún peor que la fiesta haya sido de un gato, la
vale,
verdad.
Vale.
¿Qué le vas a decir a tus amigos? Pues imagínate que te has contagiado en la fiesta de un gato y le dices a tus amigos, no, mira, me contagié porque fui a la fiesta del cumpleaños de un gato.
No hay nada más divertido que la amistad entre idiotas.
Qué razón lleva Ernesto Sevilla.
Cambiando de tercio, Bea,
venga,
que yo con esto me podría tirar hablando y poniendo soniditos toda la mañana.
Sí, sí, a dilo del gato, de todos modos, te tiene muerto.
Es que me parece muy raro.
¿Te parece pero muy bueno. raro celebrar cumpleaños de mascotas?
No, celebrarlos en plan extravagante.
Ya, ya.
Pero bueno, mira, te quiero hablar ahora de un estudio que tampoco es que deje a la humanidad en muy buen lugar.
No.
Lo ha publicado la compañía Global Drug Survey ayer lunes y en el que muestran los países más alcoholizados del mundo.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Bueno, que nadie se preocupe porque
los
España...
países más alcoholizados.
Eso.
Y no estamos de los primeros.
No estamos de los primeros. No, España no. ha dejado una buena marca positiva, pero positiva de verdad, no que haya... ¿sabes? Que no esté en la primera de la lista, no. Positiva buena, de poco alcohol.
Sí, en este caso interesaba estar en la parte baja de la lista,
exactamente,
no en la alta.
Exactamente.
Vale.
El país que más alcohol bebe es Reino Unido, que dobla la cantidad de alcohol que se bebe en países como España, Italia o Portugal.
Ya ves.
La dobla.
Y eso que beber en Reino Unido, si entras en un bar o en una discoteca, lo que te ponen es un culito, que si ellos, claro, por
pero
eso vienen
no
aquí.
No mezclan con Coca-Cola ni nada.
Sí,
¿no?
Sí, con Coca-Cola, pero te ponen, tienen un medidor en todas las discotecas. La botella va como con una especie de medidor y lo que te echan es un culín, que esto aquí en cualquier bar español le montas un pollo al camarero. Si te echa eso en la copa, que mueres allí
bueno,
mismo.
Si ya cuando te echa mucho y le dices, ¿qué pasa? Que me he portado mal y ya pues, te echa un poquito más. Y...
Eso es. Pues tú imagínate que en Reino Unido hacen eso, pero claro, en casa luego se deben de poner finos.
Bueno,
en los bares no les sirven mucho, pero en casa se deben de poner hasta arriba.
El estudio estaba más enfocado no a la cantidad de alcohol que se bebe de normal, no a lo mejor una comida, que beben vino o cerveza, lo que sea,
¿ya?
Sino a la cantidad de borracheras que tiene un
que
británico medio, ¿no? El haberse emborrachado gravemente hasta haber afectado sus facultades físicas y mentales y llegar a perder el equilibrio y el habla racional. Pues los británicos tienen una media de 33 veces al año.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Había que ponerle un acento británico a ese
qué
audio.
Qué fuerte.
En España, pues en esto podemos fardar porque a pesar de que se bebe mucho alcohol, está muy asumido en las comidas o en eventos sociales como pues los sextos, pero por abajo de la lista.
Somos los sextos por debajo de la lista.
Exactamente. Vale, hablamos, o sea, claro, lo que te decía, de borracheras graves.
Sí, nosotros somos del vinito en la comida, de la cerveza en el aperitivo del sábado, pero es verdad que lo mismo no vamos tan ciegos como los británicos. Pero una cosa, ¿te has quedado con más nombres de la lista? Que, por curiosidad, después de Reino Unido no
pues
sabes,
mira,
quién estaba.
Me he quedado con los dos primeros, porque no lo han puesto como Reino Unido, han puesto primero Escocia y luego el resto de Reino Unido, luego Inglaterra.
Sí,
entonces,
vale.
En verdad, si los sumas, es bastante más, ¿no?
Claro, Escocia e Inglaterra.
Sí. O sea, estaban como... El mix yo creo que debe ser más la media, incluso.
Ya.
Los han separado y claro, pues así... Aún así, habiéndolos separado, están los dos primeros.
Como en el fútbol, ¿no?
Claro.
Que compiten por separado. Pues lo han hecho igual.
Me preguntas de fútbol, pero yo...
Perfecto, no, ni idea. Vale.
Bueno, déjame que te cuente ahora una cosa. Y es que una tuitera, María del Camino, ha relatado en Twitter hace unas pocas horas que ha sido víctima de un robo.
Vaya.
Dice que sufrió un tirón y el ladrón se llevó la bolsa que llevaba en la mano. Ella lo ha contado todo por Twitter esperando que el ladrón, bueno, pues disfrute de lo único que llevaba en esa bolsa. Muestras de orina.
¡Sorpresa!
Y la verdad, pobre hombre.
Claro, la pobre venía...
Cuidado que es un ladrón, ¿eh? Pero es de esto que dices, qué mala suerte que pegues un tirón y te lleves una muestra de orina.
Una muestra de orina. La pobre venía a hacerse unas pruebas en su centro de salud y nada, al salir el hombre escogió mal el bolso del que tirar. Está claro. Bueno, su Twitter, donde se ha publicado la historia, se ha llenado de mensajes y la pobre se llevó el susto, pero sin duda, pues compensa que las risas que nos estamos echando aquí en toda España.
Muy bien. Madre mía, ¿y qué habrá hecho con la orina? Pues la habrá tirado.
Pues la habrá tirado, espero, ¿no?
Hay gente muy
rara. O sea, la guarda de recuerdo, Nacho, no prefiero no hablar de esto.
Nacho, hay gente muy rara.
¿Cómo celebran los cumpleaños? Bueno.
¿Qué celebran los cumpleaños del gato en plena pandemia?
Bueno, mira, de España nos vamos a ir a Rumanía porque allí se ha vivido también un momento de tensión importante.
Vale.
Y es que las pistas de esquí allí, bueno, son impresionantes, rodeadas de bosques y naturaleza y tal, pero claro, la belleza tiene un precio y es que vivir tan cerca de la naturaleza puede provocar que la fauna presente intente merendarse a las personas.
Ya.
Y eso es lo que le ha pasado a un esquiador que tuvo que descender la pista con el aliento de un oso pardo en la nuca que vio en él, pues, su desayuno. Claro, el hombre no le hizo mucha gracia el tema.
¡No vas a comer! ¡No vas a comer!
Iría volado, ¿no?
Claro. Hay vídeo del momento, porque todo esto pasó en una pista de esquí con telesilla y todo. O sea, no es que el esquiador fuera por fuera de pista, entre los árboles, no. Una pista azul de toda la vida.
Ya. Y se metió el oso.
El oso se metió en mitad de la pista.
¿Y tú cómo has dicho antes cuando has comentado aquí? Pero yo estoy viendo el vídeo y iba tan tranquilo.
Pues es que, a ver, el hombre iba...
un poco impactado.
Yo creo que el hombre tiene una sangre fría impresionante. Porque...
Y eso que tú eres tranquilo, ¿eh?
Bueno, yo soy tranquilo, pero este más todavía. Porque veía al oso ahí a escasos metros de su nuca y el hombre aún así ha ido bajando la pista pues con mucha calma. Es que si ves el vídeo te sorprende que el tío va haciendo las curvitas en la pista.
Por lo tranquilo que va,
claro.
Como si no pasara nada.
Claro, yo me habría
pero
ido
una pregunta, ¿él había visto al oso? Es que lo mismo
claro,
no lo
claro.
ha visto.
Sí, lo había visto. De hecho, se quitó la mochila y todo, ahora te lo iba a contar.
Vale.
Pero bueno, lo importante también es que hay vídeo del oso y te lo quería poner ahora porque las personas que estaban a salvo a las alturas lo grabaron todo.
Pues venga.
Lo que escuchas entre el ruido del viento son los silbidos de las personas que se encontraban en el telesilla que intentaban distraer al oso, claro, para intentar llamar su atención y que no fuera detrás del hombre. Al final el hombre, pues lo que te contaba, soltó su mochila para que el oso se entretuviera con ella y poder salir por patas o por esquís.
Claro, por esquís en este caso. Pero una pregunta, ¿iba el oso tan deprisa como para alcanzarle a una persona que va descendiendo en esquís?
Hombre, es que el oso también va cuesta abajo.
Sí, ya,
va corriendo y cuesta abajo. Yo creo que pilla en buena velocidad, ¿eh?
Pilla buena velocidad.
Yo creo que sí.
Yo si encontrara un oso no se lo haría. Siempre se me quedó grabada la historia del que se hace el muerto.
Sí, ¿no?
Hay una historia y uno que se hace el muerto para que no se lo coma el oso y efectivamente consigue su objetivo.
¿Cómo era el refrán aquel de corre que te pilla el oso?
¿Corre que te pilla el oso? No sé.
No, sí, espera.
Eso ahora lo buscamos. Primero vamos con la música y buscamos el refrán.
Me parece bien.
Uy, qué bonita esta canción.
Bueno, escuchamos Sweet Caroline de Neil Diamond porque hoy esta leyenda de la música cumple 80 años. Ha vendido más de 100 millones de discos y forma parte del salón de la fama del rock and roll. Obviamente, nadie se lo esperaba. Hace 2 años que se retiró de los escenarios para luchar contra el Parkinson, que padece, pero no pasa nada, porque sigue trabajando en nuevos proyectos y nuevas composiciones.
Bueno, cumplió 80 años hace 2 días, el día 24 de enero, pero estamos en fecha y vamos a escuchar a Neil Diamond.
Hands, touching hands,
reaching out, touching me, touching you. And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Manolo Magistris nos ha escrito hoy en Facebook, dice, oye, pues muy acertada la pregunta de los viajes. Dice, nosotros lo tenemos claro, nos iremos a Estrasburgo, a Francia, pues en 18 meses no hemos podido vernos con mi hija de 16 años. Pero sé que está muy bien, una ciudad muy bonita. Ánimo y fuerza a todos que estén o tengan a familiares cercanos con la COVID. Es muy duro, nos escribe desde Valencia. Son las 4:43 de la mañana y a esta hora pues tenemos la costumbre en Poniendo las Calles de abrir nuestro teléfono, el 950-60-06, que es gratuito, y hablar en directo con un ponedor de calles. En esta ocasión tengo al otro lado a Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal va la vida?
Hola, Juan. Pues la vida va bien. Podría ir mejor, pero la cosa va bien. Juan, ¿y ese ruido?
Ese ruido es que he tocado la línea lateral de la autovía.
Bueno, mucho cuidado porque veo que vas en ruta y no queremos que te accidentes, ¿eh, Juan?
Sí.
Cuidado. ¿Por dónde vas ahora mismo?
Mira, estoy llegando aquí a Barracas. Acabo de subir al puertecito del Rabudo llegando a Barracas.
Ajá.
Y por aquí vamos en dirección a Inglaterra.
¿En dirección a Inglaterra? ¿Y con qué vas? ¿Qué es lo que llevas para Inglaterra?
Pues llevo verdura.
Verdura. Oye, Juan, antes de Navidades hubo tantísimos problemas por muchos motivos, la pandemia, el Brexit, se quedaron muchos compañeros atrapados. ¿Tú fuiste uno de ellos o tuviste suerte y no te pilló allí?
Yo tuve suerte y me cogió aquí en casa, pero sí que tuve bastante compañeros pillados.
Claro, madre mía, qué miedo y qué susto y verte allí un poco con la incertidumbre, ¿verdad?, de lo que iba a pasar.
Exactamente, que está todo muy en el aire todavía.
Claro, bueno, ahora ha vuelto a la normalidad, ¿no?, esa ruta con Reino Unido, supongo.
Bueno, a la normalidad bueno, totalmente no ha vuelto, ¿sabes?, porque hemos tenido bastantes problemas, sobre todo con los inmigrantes,
Ya, claro, pero...
Los inmigrantes nos crean muchos problemas,
¿Y cuál es el problema que os crean exactamente?
El problema es que nos rompen el camión para meterse para que pasen al otro lado.
Madre mía, Juan. ¿Y qué podéis hacer vosotros para evitarlo? No sé cómo estáis vigilando esa situación.
No, nosotros no podemos, porque date cuenta que eso lo hacen de noche cuando paramos a dormir.
Claro.
Entonces la única solución es que cuando llegamos ahí a la frontera nos pasan un control y nos lo sacan.
Ya. Madre mía, Juan, menudas situaciones, la verdad. Bueno, vas con verduras y luego la vuelta la haces de vacío o traes algo.
No, la vuelta normalmente solemos traer siempre algo. Ahora lo que pasa es que en Inglaterra, como está el problema de la aduana, pues prácticamente cuesta mucho trabajo cargar allí.
Venir vamos, cargado.
Trabajo porque por el papeleo.
Ya,
no
ya.
Por otra cosa.
Sí, por la burocracia.
Exactamente, exactamente.
Uh-huh. Bueno, Juan, ahora vas hacia Inglaterra. ¿Cuándo estimas más o menos que regresarás a casa? ¿Que estarás durmiendo en casa otra vez?
Bueno, pues si todo marcha bien, normal, yo calculo que el domingo para comer puedo estar en casa.
El domingo para comer. ¿Tú tienes familia, Juan?
Sí, claro, tengo mujer y 3 hijos.
¿Y 3 hijos? ¿Y viven contigo los chicos todavía o no?
No, no, están los 3 casados ya.
Los,
son mayores.
3 casados y ya son mayores. Bueno, entonces cuando llegues, sí, pues tu mujer estará deseando verte, al menos para comer contigo. Porque tiene que ser muy dura la vida de la familia de un transportista.
Lógico, aunque ya me queda poco para llegar a la meta, ¿eh?
¿Cuánto te queda para jubilarte, Juan?
3 añitos más y he terminado.
3 añitos y lo das por finiquitado, ¿no?
Sí, sí, ya con 3 añitos habré llegado a 65. Y lo doy por finiquitado.
Estarás como loco, supongo.
Sí, sí, sí. Además, tengo ganas ya. Ya estoy cansado. Son muchos años al volante.
Claro. Hoy estamos hablando en el programa sobre viajes. Yo sé que un transportista internacional, además, está un poco harto de viajar. Pero en cuanto te jubiles, ¿tenéis previsto algún viaje así, bueno, de estos largos? ¿De disfrutar?
Bueno, sí, pero... Sí, pero ya será de otra manera, claro está.
Hombre, esperemos que no sea así, claro.
Con esta... me refería a que ya que me llevarán y me traerán.
Claro, que ni con el camión ni con la mascarilla. Lo que queremos es un viaje de verdad.
No, esperemos.
¿Y tienes previsto ya dónde o no? ¿No lo habéis hablado?
No, eso sí que no, porque bueno, Europa la conozco prácticamente toda.
Claro. Bueno, pues habrá que coger...
Mira, te iba a preguntar,
dime.
¿Y el pulpo qué tal sigue?
Pues mira, el pulpo, lo comentaba al arrancar el programa, el pulpo es muy probable que mañana ya se incorpore. Y la situación de los padres del pulpo, pues bueno, se encuentran todavía ingresados, pero parece ser que evoluciona bien. Mañana él nos contará mucho más, pero bueno, estamos bastante contentos en el programa porque al menos la cosa pinta favorablemente.
Muy bien, quería recordarle, Bea, que me dijo que me mandarían el diploma y aún no me ha llegado,
No te puedo creer, Juan.
Sí, no me ha llegado,
Pues no te preocupes porque voy a poner ahora mismo a Nacho a escribirte a ti el diploma, para que te lo mande ya, para que lo tengas. Cuando llegues a casa el domingo tiene que estar.
Muy bien, muchas gracias, Bea.
Juan.
¿Puedo darle un saludo a los compañeros de la ruta y de Vicente Escudero sobre todo?
Claro que sí, puedes mandárselo. Perfecto.
Muy bien, muchas gracias.
Un besazo enorme. Gracias, Juan.
Gracias a ti,
hasta Bea, luego. 4:49 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El Alcoyano se clasifica.
Frente al Alcoyano, el Real Madrid ha perdido 2-1. Queda eliminado de la Copa del Rey.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
El autor del gol de la victoria. Hola, Juana. Muy
buena. Hasta que no pasen unos días, no lo creemos todavía.
Mister, enhorabuena.
El equipo ha creído y de ese creer ha venido el gol.
Portero, muy buena.
Estoy abrumado porque lo que hemos hecho...
Presidente, ahí tiene al portero.
Ahora mismo, si me pide un piso en la playa, casi se lo pongo.
¿Cuánto lleva usted de presidente?
Pues un mes.
Perdone, ¿ha venido usted con un pan debajo el brazo?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
What do you get when you fall in love? Guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. Never fall in love again. Oh, I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you, what do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I never fall in love again. Never fall in love again. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love?
51 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y hoy hablando con los ponedores sobre viajes, esa escapada que tienes previsto realizar en el momento que nos dejen, en el momento que nos permitan movernos. Dori Morata lo tiene claro, dice, somos de un pueblo de Murcia, pero en cuanto podamos salir, vamos a ir a Granada, con mis hijos, sus parejas, mis nietas y con mi marido. Es la ciudad a la que toda la familia pues le tenemos un cariño especial porque el patriarca estudió en ella y la verdad es que nos traspasó su amor por Granada. Estupenda esa ciudad para visitarla, Dori. Bueno, vamos ahora a conocer la previsión del tiempo. Y para ello lo mejor es que hablemos con Mar Gómez, ella es física, meteoróloga del tiempo.es y acaba de publicar además un libro en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa, un libro que nosotros ya hemos hablado de él aquí en el programa en Poniendo las Calles y que recomendamos para aprender y disfrutar de historias relacionadas con la meteorología. Pero vamos a conocer ya qué nos espera para los próximos días. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea. Después de un carrusel de borrascas, esta semana iremos dando paso a la calma meteorológica. Este martes aún seguiremos con muchas nubes sobre la península y algunas lluvias débiles en Galicia, sistema central y este de Andalucía, que pueden extenderse por la tarde a otras zonas como Extremadura, Cantábrico y oeste de Castilla y León. Subirán las temperaturas máximas de forma notable en el norte de la península y bajarán en el Mediterráneo. El miércoles el tiempo se estabilizará con tiempo tranquilo en la península y en Baleares. Todavía tendremos nubes altas y algunas lluvias en el Cantábrico Oriental, sistema central y oeste de Galicia. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas y las temperaturas subirán en el Cantábrico y nordeste peninsular, bajarán en el sur y las mínimas subirán en toda España. El jueves tendremos el cielo despejado en Canarias, con nubes altas en la península y en Baleares. En Galicia esperamos lluvias en la zona de las Rías Baixas y no se descartan también en el Cantábrico más oriental. Las temperaturas subirán en las islas y en la península, sobre todo en el este y en el sur. El viernes seguirá el tiempo estable, con nubes altas y con posibilidad solo de lluvias en Galicia y temperaturas que serán anormalmente altas para esta época del año. No durará demasiado porque el sábado esas lluvias que entrarán por Galicia irán avanzando de la mano de un frente, dejando lluvias de oeste a este con nevadas en zonas de montaña y lluvias muy intensas en Galicia. El domingo se intensificará el viento y las nevadas serán más importantes en los Pirineos y el fin de semana las temperaturas bajarán ambos días.
Bueno, la posición de las lluvias en el trópico podría desplazarse por el cambio climático. ¿Esto qué significa?
Efectivamente, es el resultado de un estudio reciente y además este cambio puede amenazar la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. Según este estudio, un desplazamiento hacia el norte del cinturón de lluvia tropical sobre el este de África y el Océano Índico va a resultar en futuros aumentos de estrés por sequía en el sudeste de África y en Madagascar, además de la intensificación de las inundaciones en el sur de la India. Un arrastre hacia el sur del cinturón de lluvia sobre el Pacífico Oriental y el Océano Atlántico va a provocar también mayor estrés por sequía en América Central. Los científicos han enfatizado que no todas las partes del trópico se van a ver afectadas por igual. Por ejemplo, el cinturón de lluvias se va a mover hacia el norte en partes del hemisferio oriental, pero se moverá hacia el sur en áreas del hemisferio occidental.
Estados Unidos vuelve a ratificar el Acuerdo de París contra el cambio climático. ¿Qué supone, Mar?
Efectivamente, en sus primeras horas de mandato, el recién elegido presidente Joe Biden firmó, entre otras varias, una orden ejecutiva para incluir a Estados Unidos junto a los 194 países que ya se han ratificado en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático. Hace ya más de 5 años, 195 de los 197 países de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático apoyaron el acuerdo en una reunión calificada como el mayor logro de la humanidad en la lucha contra un problema medioambiental como es este del cambio climático. El acuerdo comprometía a las grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. Con esas acciones se pretende disminuir un 50% la emisión de esos gases de efecto invernadero para 2030 y conseguir limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados centígrados. El acuerdo fue firmado por Barack Obama en 2015, pero en 2017 Donald Trump comunicaba a la ONU su intención de abandonar el tratado. La principal razón, según el exmandatario, es que de no hacerlo afectaría negativamente a la economía del país y supondría la pérdida de millones de puestos de trabajo. A pesar de la velocidad con la que se ha preparado esa carta de petición dirigida a la ONU el mismo día del juramento de Biden, el acuerdo firmado por el nuevo gobierno de Estados Unidos todavía tendrá que esperar 30 días más para ser efectivo.
Y lo que nos vas a contar ahora me resulta muy interesante, la verdad. Cuéntanos algunos de los vientos más famosos que hay en España.
Pues hay muchísimos, pero bueno, podríamos calcular más de 10 vientos diferentes que se dan en diversas regiones del país y que nos afectan más o menos según su procedencia. En primer lugar, uno de los vientos que menos se conocen es el que llamamos ábrego. Se forma en el Atlántico y está relacionado con la agricultura. Cuando sopla, lo notamos. Viene asociado a masas de aire templadas y con mucha humedad que suelen traer nubes cargadas de agua en primavera y en otoño. El siroco es otro. Suele traer aire muy caliente, arrastrado del Sáhara, poco favorable cuando el riesgo de incendio es alto. Y todo lo contrario sucede cuando nos llega el viento denominado tramontana. El levante es posiblemente el viento más conocido del país. Suele soplar en la costa mediterránea y Baleares, pero alcanza mayor virulencia en el estrecho de Gibraltar. Y por último, aunque quedan muchos, el cierzo, que es uno de los más conocidos también, un viento frío y seco del noroeste que puede alcanzar rachas huracanadas y que suele soplar con fuerza en el Valle del Ebro.
Muy bien, Mar, pues en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes.
Gracias.
4:57 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y si llevas con nosotros desde las 4, pues quédate, porque de verdad tenemos una próxima hora apasionante. Vamos a intentar comprender mejor qué son las personas hiperinmunes al coronavirus. Es muy interesante para saber por qué hay algunas personas que nos pueden ayudar a salvar vidas. Antes, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.